Artigas representa para los uruguayos muchas cosas. Es el prócer, el libertador, el jefe de los orientales, el protector de los pueblos libres, el padre de la tierra. Pero, ¿cómo era Artigas? El 29 de julio se estrenó aquí en Uruguay una película que de algún modo se propone dar respuesta a esa pregunta. Se trata de Artigas La Redota, una producción nacional con la que su director, César Charlone, buscó, según ha dicho, retratar el espíritu del pueblo oriental, el germen de lo que somos. Sobre esta película es que vamos a conversar hoy en La Tertulia de los Viernes, con Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, como siempre. Buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Emiliano?
Bien. Pero también está con nosotros el dúo responsable del film que vamos a comentar. Me refiero a César Charlone, director y co-guionista de Artigas La Redota. Buen día, César.
¿Cómo estás? Buen día.
Y Pablo Bierzi, co-guionista junto a Charlone de esta película. ¿Cómo te va, Pablo?
Un placer estar acá.
Presento también al quinto integrante de esta mesa. Es un invitado también. Me refiero a Nicolás Batalla.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Los oyentes del Espectador lo conocen. Tiene 24 años. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de la República. Encargado de la columna de cultura aquí en Perspectiva. Y productor además del programa Suena Tremendo en la tarde de la radio.
Algo así.
Nos interesaba que también estuviera este punto de vista en la discusión a propósito de La Redota. Bueno, ¿Qué les parece si empezamos? ¿Qué les parece si empezamos? Y con algo que tomo de una crítica que escribió a propósito de La Redota en El País, Guillermo Sapiola. Él dice, en primer lugar corresponde aclarar lo que esta película no es. Y él dice, bueno, no es una biografía de Artigas, no es una narración que abarque la trayectoria de ascenso y caída del héroe hasta su exilio en Paraguay, tampoco es siquiera una historia de Artigas en el sentido de que cuente un episodio real de su vida. ¿Coinciden? ¿No es eso?
Totalmente de acuerdo, sí.
Totalmente de acuerdo, y agrego que es una ficción, es una recreación basada en la historia. Y en esto quiero hacer una mención a Carlos Maggi, que fue el primer espaldarazo que recibimos. Hace 3 años le entregamos, César me comentó, tú ocupate de entregarle la primera versión del guión a Carlos Maggi porque necesitábamos un sello de garantía de podemos seguir recreando la historia. Y Carlos me dijo una frase que hasta hoy me conmueve, y la respuesta fue así. Lo leyó y dice, la recreación, la ficción complementa a la historia. O sea, no solo es necesaria, sino que nos colabora con los historiadores para que el relato sea completo, para que el relato sea verosímil, persuasivo. Entonces, con ese aval, y que después se complementó con Ana Rivero, que hizo un seguimiento más cuerpo a cuerpo, nos habilitó a plantar las banderas de la imaginación donde la historia no puede ingresar, y de esa manera hacer un completo fresco de un Artigas con una versión iconoclasta, porque no queríamos, veníamos del Artigas solemne que pintó Blanes, y bueno, nos metimos en el atelier de Juan Manuel Blanes para ver el Artigas solemne, el adusto blandengue que pintó Blanes, ¿es el Artigas de verdad o Blanes también dudaba? Y ahí ponemos la bandera de imaginación donde no pueden
ingresar. Mirá la responsabilidad que te asignan, Carlos. Tú no, pusiste el sello de calidad.
No, me acuerdo muy bien de esa columna, de esa comunicación que tuve con los muchachos. Y la verdad es que lo que habían inventado había sido refrendado por la realidad con cierta variación. Porque uno de los centros de la película es el intento de asesinato de Artigas, que efectivamente sucedió poco después, no en la ida del éxodo, sino en la vuelta. Cuando la vuelta, ahí es que Zarratea planea el asesinato de Artigas, así que la película hace simplemente una transposición de lo más lícita, ¿no?, para una película que es una ficción.
Así que entonces, del mismo modo que se habla de novela histórica, acá hablaríamos de una película histórica. O sea, sí, es ficción a partir de la historia.
Sí, me encanta eso. Que hagas énfasis en película, y eso nos queda claro desde el principio. Es una película. Y película se pretende entretener, provocar, emocionar, no enseñar. Película, ¿está? Otra cosa, tú decís, es una producción nacional. Perdón, es una producción española. Es para televisión española. El público uruguayo es el primer público que la ve porque Televisión Española nos autoriza eso, pero el público al que va dirigido es el público español.
Ah, esa es una puntualización importante.
Muy importante.
Está pensada para el público español.
Si te fijas, sí, totalmente. Y si te fijas, hay un hecho, por ejemplo, que todo el mundo sabe quién es el protagonista, que hace Artigas, y va a ver la película y nosotros hacemos un truquito de engañar al principio, ¿no? Eso para el público uruguayo no funciona, porque sabe perfectamente que el español está equivocado. Entonces, el espectador de afuera se va a comer ese cuento, que es muy importante, que refuerza un punto que insistíamos mucho, que Pablo lo escribe lindo, aquí cualquiera puede ser Artigas. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y ese cuestionamiento de quién sería Artigas, todo a partir de ese personaje equivocado, eso solo funciona para un público desavisado, ¿no? Entonces, dos puntos importantes. Que es película y que es para, como decíamos desde el principio, en un documento que yo encontré hoy por casualidad, que escribimos hace 3 años, para la señora de Valladolid, ¿no? Cuando haces una película que pensás en un público, elegís uno. Entonces yo le decía al equipo, pensemos en una señora en Valladolid que el domingo de tarde prende y están dando hoy la sesión Los Libertadores, van a dar Artigas. A ver qué es eso.
Y la tercera cosa es que... ¿Estás atajando entonces de las reacciones de una parte del público uruguayo?
No, eso lo sabíamos desde un principio y había una broma con Pablo. Le digo, Pablo, no te preocupes, la hacemos, yo me voy a Brasil y arreglátela vos. No sabíamos, inevitable.
No cumplió y se quedó acá.
Se va mañana.
Acá está aguantando el temporal.
Se va mañana.
Inevitable. No, y teníamos, te digo más, teníamos en el primer versión del guión que le dio Carlos, decía... ¿Quién será esa figura tan emblemática que en los años más duros de la dictadura, desde los ultraderechistas, los tenientes de Artigas, hasta los ultraizquierdistas, los ingenieros de Artigas, reivindican esa figura, ¿no? O sea, ¿quién será esa figura que le sirve a todos, ¿no? Eso es, lo dejábamos claro desde el principio sabiendo que había un Artigas para cada uruguayo.
¿Qué ibas a agregar, Pablo?
No, que a los dos elementos que señaló César, el tercero clave, que es una recreación hecha por contadores de historias, o sea, no es por historiadores, es con el asesoramiento, respetando el núcleo duro, pero es desde el punto de vista de los contadores de historia. Eso que decías, Carlos, la ficción complementa la historia y nos permite ver el cuadro completo, porque la historia nos da fragmentos y quedamos sin conocer la verdadera carnadura de los personajes, porque, como dice Balzac, la ficción es la historia privada de las naciones. La historia privada, meternos adentro de la psiquis y del cuerpo de un personaje, no es tarea de los historiadores, o les complica mucho, porque ellos están acotados por los documentos. Nosotros tenemos absoluta libertad, y más si tenemos el aval de Carlos y de Ana Ribeiro.
Es una película sobre Artigas, una película dedicada a bajar a Artigas del pedestal, o una película sobre la dificultad para retratar al verdadero Artigas.
Es una película que Televisión Española nos encarga de los Libertadores para mostrar en España. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Mostrar quiénes somos nosotros. Más que mostrar quién es ese señor, quiénes somos nosotros. Entonces, por ejemplo, metemos de contrabando, porque las otras películas, la que va de San Martín, por ejemplo, de Buenos Aires, es la historia de San Martín. Va San Martín. Aquí no, aquí va Artigas, pero va un artista, nosotros, de contrabando. Va Blanes, ¿no?
Sí, tú has llegado a decir que para ti el personaje más importante es el de Juan Manuel Blanes.
A mí me gusta que un país se conozca por su arte, más que por sus líderes.
Sí, yo pienso, querido, que la verdad artística se hace a pesar de lo que uno se propone.
Muy bien.
La película a mí me resultó importante, inolvidable, y creo que en cierta medida imprescindible para nosotros, porque es ver una realidad que tenemos siempre como abstracta. El éxodo se nombra y nadie sabe cómo fue, ni dónde estaba, ni cómo era. Y el que ve esta película queda con una visión de espectador, lo vio, sucede y lo vio. Y además sucede, a mi entender... no sé si queridamente o si salió porque sos tan buen fotógrafo, salió como en el estilo de Juan Manuel Blanes. Parece pintada, la película parece pintada por Blanes, ¿no? Los colores claros, las cosas limpias.
Hay imágenes que son como cuadros de Blanes.
Sí, hay.
Otras no. ¿Tú te preocupaste por marcar la diferencia entre unas zonas de la película y otras?
Hay momentos en que manda la producción, ¿no? Los recursos, las posibilidades, los límites, ¿no? Entonces, sí, en una producción de 25 millones de dólares, sí se podría tomar esos cuidados. Aquí no, aquí estábamos a un décimo de eso.
Todo
¿no?
terreno.
Mucho menos. Entonces, no, sí, sin duda que hay el equipo, y cuando, o sea, cuando se trabaja en la mesa, que es gratis, ahí sí nos planteamos todo lo que podamos, y Alejandra Rosasco, vestuarista, los viste, como Blanes los está pintando, Sergio de León se propone a organizar a los extras, como Blanes los distribuye en el cuadro, pero en el momento del rodaje de repente
pero Manon Tropo,
es lo que hay valor.
Manon Tropo, porque la verdad es que Blanes hace
un militar
al lado de una muralla, un milico encantador si querés, un milico paternal si querés, todo eso te lo acepto, pero un milico. Ajá. Y ustedes hicieron un héroe civil.
Exacto.
Hicieron el muchacho de la película, se parece más a John Wayne que a Blanes.
Y tú agregaste otra cosa, ¿no? Carlos, cuando viste un corte muy muy provisorio, nos agregaste una frase que también la tomamos como un hito con César, y dijiste, esta película es el nacimiento de una nación. Y ahí, César, por eso que decimos, es encontrar allí las raíces de quiénes somos, de las actitudes, de por qué tuvimos a José Pedro Varela en 1876, por qué tuvimos el primer Estado benefactor de América, por qué tenemos una democracia tan sólida. ¿Dónde encontrar, por qué no escudriñar en el pasado y encontrar las claves? ¿Dónde está la matriz, como tú dijiste, la matriz de una nación? Esas son las frases de Carlos, no mía.
¿Y cuándo es que nace la nación?
Nació en 1828, pero la matriz de lo que somos nace antes.
No cabe duda, es decir...
O nace cuando Santos le encarga a Blanes que construya la imagen de
Artigas. No, pero es que ellos mismos lo reconocieron, es decir, Artigas lo dice. Después de haber pasado los sufrimientos que pasamos, el estilo Barreiro, es decir, nuestras lágrimas engrosaron las aguas del Uruguay, esa cosa... tristonga y grandiosa romántico que tiene Barreiro cuando escribe, ¿no? Casi siempre es fúnebre o triste, es un romántico perdido. Y hemos pasado muchas cosas juntos y eso nos unió. Y eso es el nacimiento de una forma conjunta de sentir, que no es otra cosa que una nacionalidad en gestación.
¿Y cuál adversidad mayor que no sea el éxodo? Después tenemos, sí, la lucha contra dos imperios, el español y el portugués, y las intrigas de Buenos Aires, pero esas dos grandes adversidades nos construyen, independientemente del 28, de cuando surgimos como Uruguay.
Una aclaración más antes de dar paso a la discusión, sobre todo para que los oyentes que no vieron la película se ubiquen. La redota se mueve en dos planos, ¿no? Va moviéndose entre dos ejes temporales. Uno, 1884, cuando el general Máximo Santos le encarga a Juan Manuel Blanes un cuadro que cree la imagen de José Artigas, porque hasta ese momento no existía.
Que pacifique la nación.
¿Y cuál es el objetivo? Ese.
Sí. Exacto. Sí. Eso es lo que cree Santos, ¿no?
Del 30 al 84 tuvimos solamente guerras civiles, necesitaba una figura por encima de las banderías, ahí construyen Artigas.
Y el otro plano en el que se mueve la película es, digamos, 1812, ¿no? Donde Artigas y su gente están instalados en el campamento de la Lluy, y bueno, allí llega un personaje ficticio, un ex espía español, Aníbal Larra, que habría sido contratado en Buenos Aires por Manuel de Sarratea para que asesinara al jefe de los orientales. ¿De dónde salió esa estructura?
Era imprescindible, eso lo tuvimos de entrada de acuerdo con César, era imprescindible no abordar a Artigas desde primera. Carlos siempre dice, una frase, Carlos Maggi dice, es muy difícil hacerlo hablar a Artigas, entonces teníamos que abordarlo por los costados. Y era espectacular la alternativa de abordarlo por un español, porque teníamos que contar el contexto de que Europa estaba en ruinas. Napoleón, el heredero de la Revolución, acababa de destronar 8 monarcas. El gran imperio que fue España desde el siglo XV estaba en la gran debacle. Entonces, poner un español nos traía también, nos daba el contexto de lo que estaba sucediendo en Europa.
Y hay un aspecto, claramente comercial también, para un público español nada mejor que un narrador español con que se puede identificar.
Claro.
Si vamos a hablar con los españoles, ¿no? Les damos un... Perdón.
¿Sí, Mauricio?
Yo me iba a referir precisamente a eso. Concordamos todo en que esto no es un documental, que es una obra de creación, que lo que es historia estricta está limitada a las fechas y a los momentos de las batallas, pero los sueños, los amores, las fantasías del protagonista no están presentes en un texto estricto de historia. La explicación que tú das, la información que tú das, que está, es que es para la televisión española y que tenés que tener presente al ama de casa de Valladolid, hace que de la misma manera que uno puede sentirse comprometido históricamente con Blanes, lo que te dificulta su elaboración, o con Artigas, lo que te dificulta mucho más la elaboración, tenés la soltura para crear un personaje que no está en nuestra historia y que curiosamente es el personaje más acabado en la novela, en el guión. Es decir, un individuo, y que además es un hidalgo español, es digno, viene, es capitán, viene de pelear contra Napoleón. Exacto. Tiene un incidente, mata a un correo de Artigas, Sarratea lo mete en un calabozo, lo van a ahorcar, va a morir con dignidad, le sacan la cuerda, lo contratan para matar a Artigas, a cambio de, está enamorado, tiene una Dulcinea, ¿te das cuenta? digamos, no hay cosa más limpia ni más tierna que su amor. Y después todo el periplo de contacto con la tierra, inclusive donde aprovecha para mostrar su cultura, porque en una casa abandonada te cita nuestros ríos, nuestra vida son los ríos que van a Manrique y a y los sueños son. Y,
sí, es decir, es una de las casas que han quedado abandonadas al paso del éxodo y hay, entre otros restos de libros, ¿no?
Claro, lo que iba a mostrar es que están conformando un que se te convierte hasta ese momento, y no sé si en otro momento no sigue siendo él, la figura con más carnadura que tiene el film. Porque además es el que notas una evolución formidable, y es en el contacto en el campamento con los criollos, el ver cómo van a misa, el ver los pensamientos que tienen, el ver cómo rodean Artigas y conversan de igual a igual, eso va nutriendo una idea nueva que sustituye al anterior, al punto de que le mandan una pistola, como se la dieron a Otorgués, el mismo Sarratea, le dio dos, para defuncionarlo, cuando los prisioneros portugueses quieren despenar a un herido y piden una pistola, Larra, creo que se llama el personaje, le ofrece la pistola que le dejaron de contrabando para mandar a Artigas, se la muestra a Artigas y se la ofrece para... Y Artigas le da la orden que va... Ese es el momento que llega Sarratea y lo mata. Es decir, que la historia de ese personaje es redonda. En cambio, Artigas tiene chispazos y que de alguna manera proyecta junto con Blanes esa cuestión fundamental de que Artigas es él y su gente.